El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Una semana más dialogamos con nuestro compañero Rafa Cid, con nuestro vaivén, con su vaivén. Y nos sugiere Rafa que volvamos a insistir en aquello de la crisis económica, porque no hay que cejar en el empeño de ir desmontando los argumentos que desde el poder se nos va dando sobre esta situación. Y en este caso es reflexionar, Rafa Cid, en torno a las posibilidades de una salida de izquierdas a la crisis, en un vaivén que titula "Una salida de izquierdas a la crisis o más lunes al sol para todos". Y dice que temíamos que la cosa terminara así, pero hicimos un acto de fe para no pecar de aguafiestas. Los mensajes eran tan claros como inimaginables. El presidente del gobierno y los líderes de los dos sindicatos mayoritarios, más representativos, se pregunta Rafa Cid, se daban palmadas en la espalda mientras cenificaban su particular "no pasarán". Ellos, los líderes, como reza en su enunciado el Tratado de Lisboa, impuesto a buena parte de los europeos, no dejaban de prometer. Hay aquel premonitorio "Puedo prometer y prometo" de Adolfo Suárez, que ya indicaba por dónde irán en lo sucesivo los tiros. Su voluntad incondicional de impedir cualquier recorte salarial, laboral o social para acometer la salida de la crisis causada por la rapiña del sistema financiero. Y bueno, estamos en los últimos... Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Digo que estamos en lo último que se apunta, ¿no? Que es, en definitiva, meter mano a la posible reforma laboral por la vía que ellos consideran que es menos dañina para los de siempre, para los más los que laboralmente están más en precario. Esos inventos de, en fin, de combinar prestación social con empleo de pocas horas. ¿Cómo ves tú este tema?
Bueno, precisamente el artículo que he escrito, lo que intento es denunciar eso que parece que ya está hecho. Yo cuando vi hace unas semanas un programa de televisión de este "Tengo una pregunta para usted", en que salían en comandita Cándido Méndez, Tosho y también el dirigente de la patronal, temí que eso fuera una escenificación para hacer un poquito de demagogia, es decir, de consenso de lo que seguramente vendría después. Creo que no me he equivocado, creo que efectivamente aquello fue un globo sonda para aparecer ya ante los espectadores. Muchas veces los espectadores de la televisión es equivalente a digamos el lector posible, y significar ya pues un acercamiento después de un periodo largo en el que la significación que pedía unos y otros era de una supuesta bronca para hacer ver ante la crudeza de la crisis que no se iba a transigir con las peticiones de los empresarios, mientras el gobierno, por supuesto, lo que hacía era favorecer la salida de la crisis en contra de los intereses sociales, dando dinero público a los empresarios. Bueno, ahora lo que se trasluce es que efectivamente todo eso ha sido una charada y que van a poner en marcha un ajuste, ellos lo llaman ajuste, y intentan con eso decir que son medidas pequeñas, que no van a ser traumáticas, pero luego a la larga pues son medidas que afectan solamente a los trabajadores y que son traumáticas, porque lo que se traslada en estos momentos es la importación a España de una fórmula que se está utilizando en Alemania, que en suma consiste en una modalidad más de empleo temporal. Claro, que es que al mismo tiempo pues no se pueden trasladar las cosas que se hacen en un país con una economía tan poderosa, con una economía con una exportación tan fuerte. Alemania es el segundo exportador, el primer exportador de Europa, a una economía tan deficitaria como la nuestra, que ha pilotado durante mucho tiempo solamente prácticamente en la construcción y en el turismo. Y claro, eso es una ficción, es decir, pensar que una fórmula que en Alemania ha servido más o menos para capear la crisis aquí va a tener los mismos efectos, simplemente es un efecto placebo que se traslada a la opinión pública, porque en realidad, y esto es lo grave en sustancia, es que se van a poner de acuerdo en poner sistemas que consisten en poner en marcha una nueva modalidad de contrato temporal, se llame como se llame.
Sí.
Y esto es, en definitiva, volver a las andadas, es dar la razón a los empresarios y al mismo tiempo es incidir en uno de los causas de la crisis, porque la crisis se ha manifestado, se ha convertido en una enorme bola de desempleo en España. Tenemos cerca del 20% de desempleo, el doble largo de la media europea, debido fundamentalmente a porque la estructura del mercado español es de empleo temporal, y enseguida, como ese empleo es el menos protegido, es el que menos interesa proteger a los sindicatos, porque los sindicatos fundamentalmente tienen una clientela que tienen trabajo estable, pues ha sido el que primero ha sido lanzado de las empresas, es decir, ha sido prescindido de esos trabajadores, sobre todo de las inmigrantes, de las mujeres y de los jóvenes, con lo cual tenemos ante nosotros de nuevo una contrarrevolución laboral profunda y social. El asunto es que nos están vendiendo el tema como si fuera una conquista de un consenso social, más que de un consenso social, de un consenso a tres, porque el gobierno también interviene, cuando ni más ni menos es otra faena, es otra traición al mundo del trabajo, y es de nuevo no haber atajado por ningún medio la crisis, que ahora sí que no pueden evitar decir que es una crisis a la española, puesto que el resto de Europa está saliendo de la recesión y aquí, sin embargo, estamos entrando en la fase más profunda de la recesión, con unas consecuencias en el terreno del empleo gravísimas, gravísimas, y lo que se intenta por unos y por otros es que el mundo empresarial se lleve adelante lo que siempre ha pretendido, sin que eso parezca que es así, para ver si entre el efecto de los sindicatos y de nuevo agitar a ciertos movimientos próximos al PSOE, estos consiguen llegar sin demasiado perjuicio a las elecciones de 2012, porque en última instancia, si uno ve lo que ha trascendido de estos posibles acuerdos, ¿qué significa? Significa que la empresa que diga, y otra cosa es que sea cierto, que tienen un problema productivo, puede prescindir de los trabajadores en cuanto a horas, no prescindir totalmente, y esas horas que no trabajan dejarían de cobrar, es decir, la empresa se ahorraría mucho dinero y a cambio pasarían a ser compensados por el fondo de la seguridad social y por el fondo de desempleo. ¿Qué es lo que eso significa? Significa dinero que se ahorran las empresas y dinero que cuesta al erario público, puesto que además se pagaría con los fondos de la seguridad social, y además le serviría al gobierno para, como no se trataría estrictamente de trabajadores en paro, maquillar las cifras de desempleo. Ni más ni menos estamos que por otro mecanismo, con mucha mano izquierda y con mucha alevosía, los empresarios habrían conseguido lo que eran sus primeras iniciales reivindicaciones. Cualquiera que tenga memoria recordará que en un principio, en los aledaños de la crisis, ya lanzaron un globo sonda pretendiendo utilizar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para autofinanciarse durante los periodos de crisis, y que luego, más recientemente, hubo un tire y afloja con el gobierno en el que pretendían dejar de cotizar en varios puntos la cuota empresarial. Bueno, ahora lo han conseguido, se llama de otra forma, pero ahora lo han conseguido finalmente, y entonces, si esto se concreta, es una enorme marcha atrás y es una situación que realmente clama al cielo y que debería tener una respuesta por los sectores de los trabajadores, que en todo momento, hay que decirlo, han tenido ante esta crisis una posición extremadamente, digamos, sensata y responsable.
La cuestión, de todas maneras, Rafa, es que digamos que el único aspecto al que se ha agarrado el gobierno para revestir las medidas contra la crisis de un carácter de izquierdas ha sido ese apostar claramente por la defensa de los más débiles, esa argumentación con estas medidas se van completamente al garete. ¿Piensa este gobierno, piensa el Partido Socialista ganar unas próximas elecciones con estos argumentos y con estas políticas?
Sin duda, esa es la operación. La operación es una operación de demagogia, de maquillaje, aprovechando los medios de comunicación y cierta fraseología supuestamente de izquierdas, que es más peronismo que otra cosa, y con la connivencia de los sindicatos mayoritarios, que están siendo compensados a través de subvenciones de todo tipo en esta fase, y teniendo en cuenta que los sindicatos mayoritarios, ya lo he dicho antes, tienen su clientela fundamentalmente los trabajadores estables, y que se destruya empleo por la parte más débil del mercado laboral, que es la de los inmigrantes, los de los jóvenes, los de las mujeres, aquellos que tienen los trabajos más precarios, no les importa tanto, es decir, no tienen tanta presión de sus bases como si fuera al contrario. Entonces, esa es la operación. Pero es que además, la gente tenía que tener en cuenta un poco lo que es, resumiendo, lo que ha sido esta crisis, que yo creo que se han tenido mal y no han terminado de entenderse, para darse cuenta cómo esto que está a punto de producirse ahora, ni más ni menos, que es la guinda de todo esto, que es la última vuelta de tuerca. Lo voy a resumir muy brevemente, sí. Voy a intentar resumirlo. La crisis actual en el caso de España, y ya vamos a hacer, vamos a dejar fuera de que si dijeron que no había crisis, que era estupendo el sistema bancario, vamos a dejar fuera, vamos al hecho concreto de cómo ha manifestado. Se ha manifestado en España porque había un exceso de producción, es decir, porque las empresas lo que producían no vendían. Se pasó de una fase en que la gente compraba todo, no porque tuviera dinero, sino porque había un combinado de factores que hacían posible que sin mucho dinero, incluso sin trabajo fijo, se comprara casi todo, casas y coches, debido a que había ese apoyo. Por una parte del sector privado, había los créditos baratos y a largo plazo que daban los bancos, incluso esa compra a plazos, que ha sido ya característica del mercado empresarial español, y por otro lado, el sector público, es decir, el gobierno, también ayudaba a ese sistema, pues por ejemplo, con las subvenciones del plan de cambio de coche, por ejemplo, deduciendo la deducción fiscal a la vivienda. Es decir, se había conseguido un mercado protegido, es decir, se había conseguido que el mercado, que debía ser libre y debía funcionar claramente la oferta y la demanda, como no había capacidad de demanda porque la gente no tenía dinero para comprar esas cosas que sobraban, pues el Estado por un lado y el sector privado creara las condiciones para acceso a esa compra, con unas consecuencias gravísimas, porque eso ha dado lugar a la corrupción urbanística, que ha dado lugar también a la corrupción política, a los famosos maletines de la gente, y luego no digamos nada en el sector de destrucción medioambiental, la costa, la polución de los coches y demás. Se estrangula el sistema de crédito por razones externas, repercute aquí. ¿Y qué ocurre? Ya no se puede dar esas facilidades en los créditos y hay un pinchazo. Entonces hay un sobrante de producción, ese sobrante de producción que antes existía, pero no se notaba porque debido a este proteccionismo, como digo, del sector privado y del sector público, pues se daba salida a esos productos. Ahora ya hay ese pinchazo, los bancos fundamentalmente tienen deudas con el exterior y no pueden mantener ese nivel de ayuda. ¿Y qué ocurre? Ahí hay dos alternativas. Cuando una empresa no vende lo que produce, tiene dos alternativas, fundamentalmente dos alternativas. Una, ganar menos, y eso significa bajar su tasa de beneficios, y eso se concreta en que bajen los precios de los productos, es decir, no puedo vender lo que tengo al precio que tengo, las casas y los coches, bajo los precios de los coches y bajo los precios de las casas para estimular, para que la gente lo pueda comprar aunque tenga menos renta que antes y tenga mayores dificultades sociales, pero haber bajado yo el precio de los productos, se los acerco. Que esto ni más ni menos es lo que han hecho los obreros en algunas empresas multinacionales del automóvil, bajarse sus salarios, sí. Precisamente para contener ese producto que era sobrante, sino bien, pero ¿qué ocurre? Nuestro sistema empresarial dice que no está dispuesto a ganar menos, y en vez de encontrarse con un rechazo del gobierno y del Estado que dice, oiga, usted tiene que ir por ese camino, todo lo contrario, el Estado le ayuda, le da dinero público para que siga manteniendo las tasas de beneficio, y claro, la consecuencia de ese proteccionismo, del gobierno a estas empresas en general es que entonces las empresas dicen, bueno, ¿cómo hago yo? No bajo los precios, ¿y cómo hago yo para no perder? Pues produzco menos. Al producir menos, tengo sobrante de empleo. Luego, destruyo empleo. Luego, al paro la gente. Es decir, todo, desde el sector público y el sector privado, se ha concitado para que las empresas tuvieran la misma tasa de ganancia que antes y que todo repercutiera en los trabajadores por varios factores, por varias entradas. Una, directamente yendo al paro, y en segundo lugar, a través del gobierno, que ha creado estímulos empresariales, proteccionismo empresarial. Ahí están los dineros para la banca y ahí están los dineros de subvención a las multinacionales del automóvil para que mantengan sus mismos precios sin obligarles a bajar los precios. La consecuencia es ese diferencial que tenemos de paro con respecto a Europa, que no se explica, y que claro, si tenemos niveles de recesión que son prácticamente menores que los europeos, ¿cómo es posible que tengamos el doble de paro? Pues es posible por esto que cuento yo, pero claro, es que esta es la historia de la economía española desde la transición de los años 75 para acá, y esto es lo que está ahora a punto de consumarse con esta operación, de nuevo con un ribete social y de izquierdas, que están a punto de perpetrar el gobierno con los sindicatos mayoritarios y con la patronal. Es de nuevo volver a poner encima de la mesa una contrarreforma laboral enmascarada con un maquillaje como si fuera una operación de cierto progresismo social.
Uh-huh. Y esto, claro, pero es todo apariencia, como tú dices ahora y has dicho muchísimas veces. La cuestión es saber si este gobierno apuesta por unas soluciones para salir de la crisis, en fin, siguiendo la ortodoxia del neoliberalismo. ¿Eso lo hace porque no hay ideología progresista, o lo hace simplemente por puro miedo a salirse de esos protocolos, de las pautas del neoliberalismo?
Bueno, lo hace por lo último, fundamentalmente. Por supuesto que hay otro camino, otra economía, que es la de atender fundamentalmente las necesidades sociales, pero eso significa enfrentarse con una parte del capital, con esa parte del capital que no está dispuesta a bajar sus tasas de beneficio, a ganar menos, cuando es ella la que ha ocasionado la crisis.
Luego hay miedo ahí, fundamentalmente.
No, hay miedo y dependencia. Es decir, el gobierno socialista español es un gobierno que ha aceptado desde hace mucho tiempo las políticas neoliberales, que son de la derecha, fundamentalmente, y ellos en eso no se distinguen en nada.
Yeah.
Es decir, el sector, la burbuja de la construcción, por poner un ejemplo, y el problema medioambiental no lo creó la derecha. Viene de hace mucho tiempo, viene incluso de la época de Felipe González. Después se concreta más en la época de Aznar y se continúa ahora. Es decir, el modelo económico es exactamente igual, exactamente igual. Yo le quiero recordar a los oyentes que tengan una cierta edad que, a pesar de la fama que tiene la etapa de Felipe González, en la etapa de Felipe González, años 84-85, se alcanzó unas cifras de paro que todavía no hemos llegado, cerca del 25%, y unas cifras de inflación también golosas, cerca del 18%. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que se hacía era vender de nuevo esta expectativa de una supuesta necesaria modernización del país, pero en una sola dirección. De nuevo, era los trabajadores los que pagaban el pato. Pero en este caso es más flagrante, como digo, porque el origen de esta crisis es endógena, es creada por el propio sistema empresarial y sobre todo financiero. Entonces todavía es más grave y demuestra mucho más hasta qué punto la izquierda, el Partido Socialista en el gobierno, es un apéndice más neoliberal, más en ese sentido. Y frente a eso, claro, el problema es que hubiera una refutación continua, constante, si hubiera una masa crítica social y sindical, y que se quedara sin discurso, y perdería las elecciones, evidentemente. Perdería las elecciones, pero desde la izquierda, no por la derecha. Ahora, porque ahora va a perder las elecciones. Si esto continúa así, va a perder las elecciones, pero va a perder las elecciones por la derecha.
Sí, sí.
Porque claro, ahí estamos viendo, y yo creo, quiero recordar nuestra última charla a los oyentes, si alguien es un poco perspicaz, se estará dando cuenta lo que decíamos en la última charla. Ya se ha terminado las guerras entre ellos. Ya está el PP unido de nuevo, se ha pasado toda aquella fanfarria del tema trans, y ya está el PSOE también unido en esta cosa con los sindicatos en la patronal. Es decir, todo aquello fue fundamentalmente una batalla económica para dominar los restos de ese sector financiero. No recuerdo una vez más que era la tesis que yo mantenía en la anterior charla de que todo aquello habían sido operaciones de desprestigio, de enfrentamiento, pero que lo que estaba detrás fundamentalmente es ver quién se quedaba con las entidades financieras más importantes, concretamente en esta primera etapa con Caja Madrid. Lo recordaréis, o lo recordarán.
Sí, sí.
Y en ese sentido, evidentemente, el PSOE lo que intenta es camuflar esa realidad con una vitola, con unos mensajes, con un celofán demagógico y social para lo que cuenta realmente con esos sindicatos mayoritarios que necesitan mucha gasolina para abrir todos los días el chiringuito, porque ya son estructuras tan fuertes y tan complicadas que necesitan un enorme presupuesto, y estos sindicatos se benefician de muchos tipos de subvenciones y presupuestos que no podrían resistir un enfrentamiento directo con el gobierno.
Bueno, pues el panorama es el que es. Lo que pasa es que desde el punto de vista del control de la economía, la alternativa al Partido Socialista ya sabemos cuál es, y junto a eso, pues una izquierda, si nos referimos a la izquierda más allá del Partido Socialista, en fin, que está a mínimos, está a relentí. ¿Qué cabe entonces esperar a corto plazo, Rafa?
Lo que pasa es que si hubiera realmente una masa crítica realmente de izquierdas que este planteamiento lo pusiera encima de la mesa, tuviera la suficiente capacidad de didáctica y de proselitismo para hacer, como digo, masa crítica, eso sería una presión a este gobierno. Es decir, a este gobierno, aunque tenga en estos momentos esa posición clarísimamente enfeudada con los criterios neoliberales, es porque no hay contestación a eso. Hombre, recordemos la situación económica más bullante que tenía Aznar en la época en que perdió las elecciones, no existe. Era una situación económica bollante, con un paro mínimo y con un crecimiento importante y con muy poca deuda pública, etcétera, etcétera. Pero hubo una izquierda, o una izquierda social, que se echó a la calle por el tema, un tema político, un tema ético, como era la guerra de Irak. Y eso no solamente le creó una presión imposible de soportar, sino que le hizo perder las elecciones. Si ahora, de diferentes ámbitos, se produjera una presión de izquierda social semejante sobre el Partido Socialista, evidentemente se le estaba mandando un mensaje clarísimo: o usted rectifica, o usted cambia de aliado, o nosotros vamos a negarle nuestro apoyo.
Para ir terminando, Rafa, no me resisto, puesto que tú lo recoges en tu vaivén, en tu texto, esa referencia a que en los 5 minutos que se puede tardar en leer el texto, 50 niños del planeta han muerto de hambre. Digo que es una referencia obligada porque suele ocurrir que cuando analizamos la situación económica, la situación social, todo el tema de la crisis y demás, parece que podemos dar la impresión de que obviamos que si aquí en Occidente, en economías consideradas desarrolladas, tiene el impacto que tiene, ¿qué impacto no tendrá esta crisis en países del tercer mundo, donde ocurren estas cosas que tú dices? De que cada...
Claro, es que esta crisis, precisamente como se está solventando, y solventando entre comillas, porque no se está solventando, se está simplemente metiendo debajo de la alfombra y volverá a aparecer con más gravedad dentro de 10, 15 años o menos años, va a perjudicar todavía más a la gente más humilde, a la gente, igual que aquí, la crisis sobre la que se ceba es sobre la gente que tiene los contratos peores, y eso es un hecho, y fundamentalmente la gente más desprotegida, porque no tiene seguramente un sindicato que la apoye, aunque sí hay sindicatos que apoyan a esa gente, me refiero a CNT, a CGT y a otros semejantes, pero vamos, la protección fundamental de los sindicatos administrativos, llamados mayoritarios, es para la gente que tiene una cierta estabilidad. Bien, en el resto del mundo, esta salida que se está dando a la crisis es muy perjudicial. Los últimos datos de la UNESCO es que cada 6 segundos muere un niño de hambre en el mundo. Imaginemos lo que significa nuestro tiempo y el de ellos, que en el tiempo que hemos hablado nosotros echemos la cuenta. Es atroz. Entonces, tenemos muchas razones para combatir esta situación, no solamente desde el punto de vista de nuestros intereses particulares domésticos, en el caso de España y Europa, sino desde el punto de vista de que somos parte de la humanidad. y no es posible estar contemplando una situación en la que se derrocha absolutamente, mientras hay gente que carece de lo mínimo necesario, y ahí están los niños absolutamente inocentes muriendo de hambre. Yo he dicho en alguna ocasión, como ejemplo, que en la última reunión, creo que del G20, se decidió hacer un fondo común de 15.000 millones de euros, quiero recordar, para ayuda a África. No sé si eso se habrá concretado o no, posiblemente sacará en palabras como lo de los paraísos fiscales. Pero bien, 15.000 millones de euros es mucho menos del dinero que el gobierno español, solamente el gobierno español, dinero público, dinero nuestro, ha dado para rescatar al sistema financiero y a las empresas inmobiliarias. Ajá. Esto es una realidad. Esto es así.
Sí, sí.
Esto es así. Bueno, pues ¿cómo podemos tolerar que se siga manejando la crisis con unas salidas que beneficien precisamente a los que la han causado, y que lo que va a resultar es todavía que la gente más indefensa, más humilde y más necesitada sufra más? Esto es imposible.
Es así. Muy bien, compañero. Pues
dejas un minuto,
sí,
solamente,
sí, sí,
para decir, bueno, con mucha tristeza y muy emocionado, que un querido compañero, el anterior secretario general de la CGT, Eladio Villanueva, ha fallecido. Eladio Villanueva ha sido un hombre esencial en la última etapa de la CGT, fue secretario general desde 2001 a 2007, y realmente es el legado que ha dejado en la CGT es enorme, porque gracias a su tesón, a su sentido común, a su empuje, pues esa CGT que buscaba un camino hoy día la tiene, y en sectores importantes tiene una dimensión realmente extraordinaria. Yo quiero recordar en estos momentos la trayectoria, la figura y el buen hacer de esa gran persona, que además era Eladio Villanueva. Ya digo, Eladio ha sido el alma y muchas cosas más de la CGT en los momentos en que era absolutamente necesario contar con gente absolutamente sacrificada, que lo entregó todo para que fuera la realidad que soy. Sin duda, bueno, ha muerto entregado a la causa del anarcosindicalismo español.
Uh-huh. Valga también el apoyo, la solidaridad y el pésame de la gente de Radio Clara a sus compañeros y a su familia. Rafa, muchas gracias, compañero.
Salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.